A Ràdio Maricel, a cel obert.
El nostre habitual temps d'informàtica i internet des de Sitges PC Centre fa un mes parlàvem d'aquella possibilitat que segurament molt poques vegades es té en compte de poder autofinançar una pàgina personal o una pàgina d'internet a través de la publicitat. Deixàvem anar algunes idees, alguns esquers que ens havia deixat l'Ernesto Forman, però avui ens proposa l'Ernesto moltes altres petites coses que es poden incorporar també a les pàgines, als blogs, i que permeten una relació, diguem-ne, més propera entre l'internauta i el creador de la pàgina. Ernesto, bon dia.
Buenos días.
Ens proposes avui alguns elements més que podem incorporar.
Elementos para poder promocionar. No hablemos de publicidad, hablemos de promocionar nuestra página.
D'acord.
Que hoy por hoy es quizás lo más interesante. Tengo una página, ya la gente no se preocupa más, como dijimos antes, por el tipo de... Bueno, se preocupa, la estética está empezando a tener fuerza, pero luego es, bueno, ahora que tengo la página, ¿qué? O sea, ¿cómo la doy a conocer?
Y ens deies que això també era fonamental, ¿eh? No es pot tenir una pàgina sense cuidar-la.
No, porque se muere. O sea, y sin mantenerla. O sin hacerla crecer.
D'acord.
Son páginas estáticas, no tienen mucho sentido.
Si un no es veu capaç de mantenerla, millor que no en pengi cap, perquè li pot fer més mal que bé.
Depende del modelo de página, pero en general... cualquier tipo de página es interesante de que tenga vida, porque también está por detrás todos los buscadores y todo lo que le va a hacer promocionar, y una página que siempre es igual, el buscador entra, no encuentra nada nuevo, se va, encuentra nuevo, indexa.
D'acord.
Indexa, promociona más y aparece más en posicionamientos.
D'acord. ¿Cuántos blogs deben estar morts y enterrats, Ernesto?
Por ejemplo. Porque se empiezan y luego hay que continuarlo si es mucho trabajo.
Es tan fácil comenzar, pero es tan difícil mantenerlo, ¿eh?
Sí. Más cuando uno tiene un proyecto, sino que tiene varios o quiere crecer y además del blog ponerse en redes sociales o en determinados vínculos y caminos para poder promocionar.
D'acord. ¿Cómo es pot promocionar una página? ¿Cómo es pot donar a conèixer?
Hablemos de una página comercial. Una página comercial de alguien que vende flores.
D'acord. Per exemple. Bueno, sempre ens posem amb alguna referència més o menys immediata. Una petita botiga de flors.
Claro.
Molt bé.
Evidentemente, esa página tiene que pensar en que quizás le va a interesar promocionarse a nivel local o a nivel provincial, nacional, internacional. Hay que ver a dónde quiere llegar con su producto.
D'acord. I si li és necessari promocionar-se o no. Però hem de suposar que a qui no li agrada, diguem-ne, donar-se a conèixer. Si un té un negoci, diguem-ne que partim d'aquesta més o menys necessitat de dir, home, sí que m'agrada donar-me a conèixer. Claro. Molt bé.
Si hay una sola tienda que vende flores en ese pueblo, no es muy problemático, pero al haber 4 o 5, tenemos que ver cómo me destaco, cómo puedo mostrar mi producto mejor, con precios o con calidad o lo que sea.
Per tant, primera qüestió, decidir si aquesta promoció pot ser des d'un punt de vista local, pot ser des d'un punt de vista comarcal, pot ser des d'un punt de vista de territori ja més extens o un punt de vista internacional.
A si què públic va dirigido?
D'acord.
Es ese producto que quiero promocionar. Luego tenemos que pensar, que eso es un tema que veremos otro día, la venta online, que eso lo podemos hablar de determinada...
Sí.
Vemos a analizar de otra manera porque tiene su problemática.
D'acord.
La venta online de determinados productos... és complex.
D'acord, no m'aturo un moment aquí, Ernesto, perquè qualsevol botiga que, diguem-ne, es promocioni a través d'internet pot pensar de què em serveix promocionar-me si no hi ha la possibilitat de poder comprar per internet. És un bon plantejament aquest o no cal fer-se'l directament?
No, son dos temas distintos. Porque probablemente una tienda de flores que quiere vender en el pueblo no va a vender por internet, sino que la gente va a ir a comprar. Entonces lo importante es que cuando alguien busque floristería o flores sitges, sí, me encuentren y que sepan dónde estoy.
D'accord.
O sea, ante todo, porque el público local lo sabrá, pero el que viene de paseo o el turista no sabe dónde hay una floristería. Entonces tiene que, probablemente entre en Google, ponga Google o Yahoo o lo que sea, sí, y tengo que aparecer.
D'accord.
Entonces, alternativas para que me encuentren es un tema de promoción y de desarrollo de web y de palabras claves y de descripciones y títulos, que eso también lo podemos hablar otro día.
D'accord, perquè si jo poso a Google Ernesto Floristería, em sortirà aquí, bé,
por ejemplo,
la llista de...
Claro, bueno, ese es otro tema también de cómo buscar. O sea, cómo buscar.
D'accord.
Evidentemente, o buscar restaurante. No vamos a poner restaurante, vamos a poner restaurant Sitges.
D'accord.
Y si queremos comer un restaurante francés, pondremos restaurante francés Sitges. Y así vamos acotando y vamos cerrando. Cuando vamos buscando, veremos que si ponemos restaurante aparecen millones. Millones de páginas que encuentran la palabra restaurante dentro.
D'accord.
Doncs, si ponemos restaurante francés, menos millones. Restaurant francés Sitges, ya vamos bajando
D'accord.
la cota.
Doncs, si em permets, encara faig un pas enrere.
Sí.
Una petita floristeria que es vol donar a conèixer a través d'internet. Molt bé. I suposo que deu pensar, home, jo tinc un nom comercial que és, diguem, Floristeria Sitges.
Sí.
Molt bé. És aquest el nom que també li haig de donar a la meva pàgina d'internet?
No. No necessàriament.
No necessàriament.
Mucha gente quiere mantener su marca y está bien que la mantenga. Pero ante todo tenemos que ver si existe, primero de todo, si ese dominio ya está tomado, que es muy probable. Entonces tenemos que agregarle palabras y evidentemente la palabra local es muy importante. La palabra Sitges, la palabra Barcelona, la palabra donde queremos vender el producto, porque nos sitúa en ese lugar. Si queremos vender en ese lugar, si nuestra referencia es a nivel nacional, ¿para qué nos vamos a situar en un lugar específico?
O sigui, com que no estem parlant d'una gran marca, hem d'anar molt en compte amb el nom que li donem a la nostra pàgina, perquè després a l'hora de...
El nom del dominio. Lo que pasa es que tampoco es así, porque cuando hacemos búsquedas encontraremos en primeros lugares dominios que no tienen nada que ver con la búsqueda que hicimos, porque la búsqueda de palabras no está relacionada al 100% con el nombre del dominio. Es uno de los puntos que suma para que Google me indexe. Es un tema muy complejo.
Sí. ¿Es fonamental o no?
Ho
pregunto per qui comenci, eh? Per qui comenci s'ha de preocupar molt per això o...
Jo lo recomiendo, però no és fonamental.
Ho dic perquè, esclar, una vegada s'ha contractat el domini.
És el nombre que tendremos.
Això mateix.
I además para el correo, cuidado, que és peor todavía,
clar,
porque el correo ya me queda fijo. O sea, si yo asigno un correo info@floristeriasitges.com, evidentemente ese correo será el correo que empezaré a trabajar
D'acord.
Para promocionar otra manera de promocionar.
Per tant, diguem-ne que hem de decidir per una cosa bastant important.
Sí, pero no quiere decir que tenemos que tomar el mismo nombre de la empresa, porque muchas veces el nombre de la empresa no tiene nada que ver con el lugar.
D'acord.
En este caso, Floristería Sitges, pero si se llamaría Floristería Sánchez,
D'acord.
No tendría nada que ver. Entonces podríamos llamarlo Floristería Sánchez Sitges, por ejemplo.
D'acord.
Pero es uno de los apartados o puntos que hay que pensar para la promoción de los buscadores y de la indexación. Pero vamos a hablar de otra cosa.
Sí.
Porque un día podemos hablar de SEO. SEO es Search Engine Optimization. O sea, cómo optimizar el motor de búsqueda. Ya sea del Google, del Yahoo, de lo que sea.
Uh-huh.
Eso hay unos pasos a seguir.
Optimizar vol dir adaptar la nostra pàgina perquè després qui la cerqui a través del Google la tingui a dalt de tot.
Exactament.
Més o menys aniria per aquí, això?
Sí.
D'acord,
sí.
Però això, com ens deies, ja és un pas posterior.
És un paso muy importante a la hora de diseñar una web. Lo que pasa que la gente se preocupa por eso después, cuando tiene que preocuparse en el momento de hacerlo.
D'acord.
Pero ese es un tema complejo. O sea, es un tema que requiere muchas pautas que van entrelazadas entre sí. No hay una.
D'acord.
Cuando la gente dice que yo estar en la primera pàgina, cuando me busquen, cuando te busquen, ¿con qué?
D'acord. Per donar un consell inicial, Ernesto, és bo jugar amb més d'un nom? Alhora, o sigui, si una petita floristeria ha de posar-se a internet, és bo que abans de decidir per un nom en pensi dos o tres de diferents i que després un especialista li pugui dir, mira, aquest em sembla que és el que et pot anar més bé,
per
o
una...
per exemple.
Puede, evidentemente, pensarà
dir,
en dos o tres...
És a lloc de pot dir floristeriasitges.com, pot dir sitgesflor.com, pot dir... És a dir, fer combinacions d'aquest tipus que després un especialista li pugui dir, mira, em sembla que és aquesta la més interessant.
Lo que pasa que ese especialista que le diga que sí o que no, luego entran en juego otros factores. O sea, entran en juego todo el trabajo de desarrollo de la web y toda la parte de código fuente. Cuando entramos en un navegador, en la parte de arriba, donde dice archivo tal, dice ver código fuente. El código fuente es toda la parte de la estructura de la web que no lo ve el que navega, porque el que navega ve texto e imagen, que lo ve Google, que lo ve Yahoo, que lo ve el buscador. Eso es lo importante. O sea, la raíz, la estructura, la parte interna.
És a dir, l'important és allò que no veiem a simple vista.
Claro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy concreto que yo siempre discuto con la gente. Hubo una época que había una moda de hacer webs en Flash. Flash es un sistema que es una película, en definitiva.
D'acord.
Flash es un vídeo. Mm-hmm.
Un tipus de llenguatge que permet animacions al...
Però és cerrado. O sea,
¿qué vos dices, Ernesto?
¿Qué quiere decir? Bien, cuando entramos en una página web y cogemos el mouse, podemos seleccionar texto, o sea, pintar.
Sí.
Pintar el texto, copiar y pegar. En un flash no lo podemos hacer.
D'accord.
O sea, cuando hay texto dentro del flash, ese flash forma parte de la película. Cuando yo creo el flash, antes de subirlo a internet, lo comprimo y lo subo. Bien, entonces, Google tampoco entra. O sea, el Google no entra. No puede entrar nunca adentro de ese flash a leer el texto que tiene dentro la web.
D'acord.
Entonces no me indexa.
Per tant,
o me indexa mínimamente con los parámetros que he puesto de descripción, palabras clave, título, pero la indexación es mínima.
D'acord.
Comparado con una página normal.
Per tant, aquesta petita floristeria d'una població que pot ser Sitges, si es plantegés fer una pàgina d'internet amb llenguatge flash, no seria una pàgina tan visible en els cercadors de
como
Google o que sigui com una pàgina normal i corrent.
En HTML, en PHP o altres sistemes.
D'acord, és a dir, que potser podem guanyar visualitat per un costat, però podem perdre eficàcia per un altre.
Claro, la persona que le vende el producto
visiblemente
es muy bonito por la animación, las imágenes y tal, pero luego a la hora de la verdad, a nivel promocional, no tiene repercusión.
D'acord.
O tiene una mínima, perdón.
D'acord.
Tiene una mínima repercusión.
D'acord.
O sigui, no la que puede tener una página.
Que una botiga ha d'anar pel pragmatisme i intentar d'alguna manera que a partir de l'objectiu inicial aquesta pàgina sigui el més visible possible a tot arreu.
Lo más guapa possible de imagen.
I lo más visible possible en els cercadors.
A nivel d'un buscador.
D'acord, molt bé.
Entonces, ¿qué más debería tener esa página? Hoy en día nos encontraremos con muchas páginas que tienen un apartado que se llama newsletter.
Uh-huh.
Bien.
Vuelvo a hacer un paréntesis.
Sí,
¿esto se lo puede hacer uno solo?
¿Qué?
Tot això que hem comentat...
Todo nos lo podemos hacer nosotros.
D'acord.
En casa pues, sabemos bricolaje.
Pregunto,
podemos...
Si és que, a ver, si és que més o menys Ernesto
no,
t'ha referit,
no no.
T'ha referit un àmbit molt complicat o veritablement si un s'hi posa en una certa...
No, para hacerlo bien yo creo que uno solo, a no ser que tenga conocimientos de programación y de varios, que tenga ya experiencia en el tema de indexación y muchas cosas... Creo que no.
D'acord.
Necesito un asesoramiento. No,
d'acord.
Pero no quita de que una persona pueda hacerlo lo mejor que pueda, pero le faltarán herramientas.
D'acord. Però que quedi clar que estem ja en un nivell, per dir-ho així, de persones amb coneixements per poder-s'hi ficar.
Jo crec que sí. Necesitamos un soporte.
Has fet servir ara un mot que molts també han vist per internet. Newsletter.
Newsletter. Què és?
Què és?
Bien.
Diríem què? Un butlletí seria això?
Un boletín. Un boletín que, por ejemplo, virtual. Estamos en un pueblo y hay una empresa como Telepisa que le interesa repartir en todos los buzones. En vez de repartir en todos los buzones, lo manda por internet a la gente que está interesada en ese producto. Que se apunta voluntariamente para recibir un boletín. Que esa es la diferencia, porque está penalizado o está mal hacer envíos masivos de publicidad al que no está interesado en el tema. Hoy por hoy todos lo tenemos en el correo. Recibimos todos los días miles de correos que no nos interesan. No es correcto. O sea, lo correcto es que nosotros autoricemos a la persona para que me envíe un correo. Si no tiene autorización, lo puedo denunciar o lo que toque.
D'acord, de la mateixa manera que l'empresa facilita aquella persona que cregui que en algun moment ja no té interès per aquesta informació la possibilitat de
desborrar
la subscripció.
Eso tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos.
Aquí está.
Bien, eso es una ley y es obligatorio.
D'acord. Tornem a estar amb la petita floristeria.
Bien.
Que penja una pàgina a internet. Bien. I de què li pot servir una newsletter.
Imaginemos que hay gente que compra habitualmente flores. Entonces quiere tener las últimas novedades, los últimos descuentos, los precios, las promociones o qué hay de nuevo en la floristería esta. Entonces, evidentemente, entro en su página web, en el apartado de newsletter, me pedirá el nombre, me pedirá mi correo electrónico y me pedirá de que acepte las condiciones de la propiedad de protección de datos, que me lo debería leer o no, pero no importa. Lo acepto, acepto. Ese nombre mío y ese correo entra en una base de datos de la floristería junto con todos los cientos o miles de gente que se apuntó porque quiere recibir información de esa floristería. Y luego, internamente en un panel de control, esa web tiene un desarrollo donde todo ese listado, yo genero con una cabecera y un pie, pongo una información con una imagen, aprieto un botón y va a parar a toda esa gente que se apuntó al newsletter previamente con su consentimiento. Que hay uno que se apuntó, claro, no nos olvidemos de que yo podría apuntar a un amigo mío o yo podría apuntar a, porque claro, esto quién lo verifica. ¿Qué puede pasar? Que esa persona le envíe un mail a esa floristería y le diga, mira, disculpa, no me interesa recibir publicidad tuya, quítame de la base de datos. Entonces estamos obligados a salir de esa base de datos.
De acuerdo.
En lo que se refiere a envío de newsletter. Entonces, los envíos de newsletter son envíos grupales que se hacen sectoriales. Podemos dividirlos porque al darnos de alta en un newsletter podemos pedir más información. Normalmente se pide el nombre y el email porque es gente que está interesada en ese producto y enviamos un mail con las ofertas. De esa manera nos estamos promocionando. Es una manera muy interesante por un costo cero, prácticamente.
Eso que nada, pregunta, ¿incorpora eso? A un web no té més complicació.
No, tiene nada más que un tema de programación. O sea, hay que programar la web para que tenga esa posibilidad de captar, o sea, ya es una web que tiene base de datos. Una web con base de datos requiere programación, no es una web solamente de imágenes. O sea, toda web autogestionable que podemos modificar datos, imágenes, recibir información de gente, guardar información, es una web con base de datos.
D'acord. Autogestionable, què vol dir? I fins a quin punt és important que aquesta petita floristeria de Sitges que es penja a internet, els seus propietaris tinguin la possibilitat de porquejar una mica aquesta pàgina, d'incorporar dades, de treure-la sense necessitat de trucar cada dos per tres a la persona que li ha fet la pàgina i dir, escolta, vull posar això, vull treure això, què haig de fer?
Esa es la alternativa. Hoy por hoy ya la gente empieza a pedirlo, nosotros lo ofertamos y evidentemente es lo lógico. Hay una dependencia total de la persona que me desarrolló la web, que tengo que estar detrás de él y si desaparece o lo que sea, ¿qué hago? O me generan algo que yo sé lo que quiero cambiar. Quiero cambiar las flores todos los meses, quiero enviar un envío, quiero poner novedades, noticias, para que la gente vaya enterándose de cosas nuevas cuando entra. Y eso tengo que desarrollarlo yo, tengo que aprender a utilizarlo. Okay. Entonces, autogestionable significa de que yo voy a decidir cómo voy cambiando cada 15 días, cada mes, cada día, depende de la necesidad que tenga, el contenido de mi web.
D'acord. Per tant, haig de tenir molt clar allò que vull gestionar, allò que m'interessa col·locar al web, totes aquelles petites coses que formaran part d'aquesta pàgina, d'aquesta primera pàgina de la
promoció
de la promoció de la.
En definitiva, és una promoció, és una publicitat 365 días, 24 horas. O sea que en cualquier momento alguien puede entrar, situarlo. No hablemos de vender, estamos hablando de promocionar. Venta online todavía no lo toquemos, porque es un tema que se trata de otra manera, sino que hablamos de promoción, de que la gente venga a mi local a comprar porque vio que hay una oferta en el newsletter o vio una novedad. Es otro tema. Autogestionable también es una web estática, es una web que yo hago y me la olvido. Se queda ahí con la información muerta. Evidentemente no sirve de nada, porque los productos cambian, la información cambia. Y a nadie, una web que se hizo hace 3-4 años y se mantuvo igual, es una web histórica antigua. Hay que renovarla y trabajarla. O alguien que la renueve cada X tiempo, o yo mismo me la voy.
Aquesta és una obligació, eh?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Depende, sí. Vuelvo a decir, depende de lo que estamos mostrando en la web, pero es que si no, no. Uh-huh. Todo avanza.
És a dir, posar una adreça o contractar un domini perquè després l'únic que aparegui a la pantalla sigui una fotografia amb l'adreça de l'establiment i un número de telèfon, no, no.
Bueno, por lo menos es algo. Es preferible. Yo siempre digo, hagamos eso antes que nada. Porque no nos olvidemos que contratar un dominio, o sea, una dirección, sí, que luego me da un correo, prefiero eso antes que utilizar Hotmail, Yahoo, Telefónica. Es un error. Es un error muy grande que las empresas hoy en día, que tienen un poco de imagen, sigan utilizando correos que no sean propios y que no den una publicidad propia y no representa a la empresa.
Per una qüestió d'imatge,
De imagen y de promoción. O sea, yo no voy a mandar un correo con mi nombre @hotmail por trabajo cuando lo único que hago es promocionar a Hotmail. Mandaré mi nombre @elnombredemiempresa.com o el dominio mío. Es evidente que la gente ya sabe que después del arroba viene el dominio y ese dominio es la dirección de mi página web. Que tengo Hotmail, es que o no tengo página web o estoy haciendo las cosas mal. Porque hay muchas empresas que tienen dominio, que tienen una web muy buena, pero siguen con su correo de Telefónica o de Hotmail.
D'acord.
Eso es una promoción mal.
Diguem-ne que des del punt de vista del client és contraproduent perquè permet interpretar o que l'empresa no és una empresa de...
No lo están asesorando bien, no tiene las cosas claras. Entonces, es más, tú me decías, es bueno tener... Bueno, por el solo hecho de tener un correo propio, sí, ya es bueno tener un dominio, aunque no tengamos página web.
D'acord.
Entonces, si decidimos sacar un dominio para tener el correo y por no aprovechando de que ya tenemos un dominio, publicamos una página sola con el Google Map donde estoy, con mi horario y con un par de fotos, bueno, me he entrado en el mundo de internet.
D'acord. O sigui, fem-ho gairebé al revés. Qui cregui que hores d'ara no és capaç de plantejar una pàgina a internet, diguem-ne, mínimament, o en tots aquests elements que comentava l'Ernesto, amb què pugui contractar un domini amb el nom encertat i que en el seu web hi hagi, doncs allò, les quatre dades bàsiques de localització de l'empresa i un correu...
Horarios,
això mateix.
Google i un map donde estoy, porque luego sabré cómo llegar. Eso enriquece mucho y le da un valor añadido muy grande por un costo que no, a nivell empresa no existe.
D'acord.
És un gasto mínim.
D'acord. És a dir, que es pot fer també amb els mínims elements, si és que algú encara no acaba de tenir clar com ho plantejarà, doncs com a mínim això ja li pot servir.
És un comienzo. És un inici. I hauria que hacerlo, i jo crec que hoy por hoy tendría que hacerlo cualquier empresa que tenga proyección de futuro.
Sí, sí, i en qualsevol cas tindrà un domini que després podrà fer amb ell el que vulgui, podrà incorporar un web com li interessi, un disseny de pàgina com li vingui de gust, però ja tindrà el domini i una adreça de correu electrònic amb el seu domini particular.
I una presència en internet.
D'acord.
O sea que de alguna manera... Per algun sector m'encontraran.
D'acord.
No tendrem...
Perquè, és a dir, la presència a la xarxa està assegurada,
claro.
Pengis tu una fotografia o facis tu un web de gran disseny. En qualsevol de les circumstàncies apareixerà, si tu has plantejat bé les coses...
Apareixerà d'alguna manera. Uh-huh. Y evidentemente, también tengo asegurado de que uno de los puntos que toma Google por el tema de SEO y de indexación es la historia o la antigüedad del dominio, que la gente no lo sabe. Un dominio nuevo, recién sacado, le da menos prioridad que un dominio que tiene 8 años, 10 años o los años que tenga. Cuanto más antigüedad, son puntos que van sumando para el posicionamiento. Entonces, evidentemente, cuanto antes saquemos el dominio, mejor, porque estamos reservando una patente o un nombre en internet que tendrá su histórico. Aunque yo desarrolle mi web más adelante,
será
un dominio antiguo, pero que hoy en día se venden en internet dominios antiguos por el hecho de que tengan antigüedad para el posicionamiento. O sea, estamos en esa situación.
Porque hay aquest valor afegit.
Tiene un valor añadido.
De posicionar.
Años de histórico del dominio, aunque no tenga uso.
D'acord.
La antigüedad del dominio.
Com que estem parlant de promocionar, més enllà d'aquesta newsletter,
sí,
que es pot incorporar al web d'una forma senzilla i sense massa cost, què Bien. Més hi podem afegir?
Bien, acciones indirectas. Acciones indirectas significa de que yo puedo promocionar a través de otras redes mi página web utilizando otros medios. Por ejemplo, YouTube. Hablemos de YouTube.
Uh-huh.
YouTube no es un lugar solamente para subir vídeos. Es un lugar para promocionarme. ¿Cómo? Bien, pueden ver webs aquí en Sitges que tienen insertadas dentro de su web, o sea, embebidas dentro de su web, pequeños vídeos que vienen de YouTube. O sea, no son vídeos subidos al servidor de ese dominio. No sé si me explico. Uh-huh.
Sino ligas.
Sino que yo creo un vídeo promocional, sí. Publicitario.
Sí. O si tornem a estar en l'exemple de la petita botiga de flors, exemple, un vídeo sobre com trasplantar una planta.
Por ejemplo.
Per exemple.
Puedo hacer diferentes vídeos.
Sí. De com adobar-lo, com trasplantar.
Ese vídeo lo subo a YouTube.
Sí.
Vale. Una vez que lo subo a YouTube, en YouTube me creo una cuenta, pongo palabras claves que diga flor, Sitges, floristería, que si alguien busca en YouTube también me encontrará. Y ya es una publicidad indirecta. Pero además utilizo ese vídeo de YouTube y lo inserto dentro de mi página web para que lo vea el público.
Això és possible també sense massa dificultat.
Sin ningún problema, legalmente, porque YouTube nos permite un tema de insertar, nos da un código, el código se copia. Bueno, el Centro Médico de Sitges tiene insertado el pequeño vídeo de presentación que muestran los cines. Se subió a YouTube, se insertó en su página web y lo muestra. Uh-huh. Y así,
d'acord,
cantidad.
D'acord.
¿De qué sirve? Vamos ampliando horizontes, vamos creciendo la red en la cual pueden encontrarme. No nos olvidemos de que hoy por hoy millones de personas día a día están en internet, buscan YouTube, buscan Google, buscan aquí, allá, redes, Facebook, esto, lo otro, y por algún lado me encuentran.
Uh-huh. Parlant de YouTube, ¿cal obrir un canal o no?
Sí, por supuesto. Sí. Bueno, pero claro, ahí está el tema, el conocimiento que pueda tener alguien para poder hacerlo. No és molt complex.
Pregunto perquè dins de YouTube, sí, hi ha tot aquest llistat com pot buscar per persones, pot buscar per vídeos, per canals, etcètera, etcètera.
Sí.
Jo puc, a partir d'aquest exemple que estem posant en pràctica, crear un canal de la floristeria aquesta que estic a punt d'obrir?
A veure, jo puedo hacer todo lo que sirva para promocionar mi local, mi empresa, mis productos. El problema es que es trabajo.
D'acord.
O sea, es trabajo añadido.
Però Ernesto, tu el que ens comentes és que o bé podem penjar un vídeo individualment a YouTube,
claro,
sense cap mena de compromís, que allò de dir, mira, pengem un vídeo a YouTube i aleshores el linkem, l'insertem a dins la nostra pàgina web i ja està. O bé, si tenim ganes de ficar-hi més esforç a l'assumpte, creem un canal a YouTube de la nostra floristeria, etcètera, etcètera, i l'insertem a dins el web.
Bueno, YouTube es un ejemplo. Dentro de los programas que manejan vídeos, YouTube es uno, pero hay muchos. En fotografía, Flickr, podemos ahí subir fotos de flores y crear todo un apartado que promocionará indirectamente a mi web. Porque dentro de mi web pondré un loguito de Flickr donde al picar irá a parar ahí y verá todo un catálogo de flores que yo inserté ahí. Entonces, la sinergia que hay entre todas las redes que hay me hacen de que mi web, a través de redes, también se puede hablar de Facebook, y o sea, la problemática que hay es el tiempo que me puede llevar trabajar todo eso para que me dé beneficios, que me los dará, pero luego además tengo que trabajar en mi empresa. Entonces, se supone que tendría que tener o una persona o un departamento que me lo lleve, porque...
Perquè el temps també són diners.
Sí.
Són diners.
És tiempo y todo.
Perquè, esclar, pujar un vídeo a YouTube no val res.
No.
Però si penjar una fotografia a Flickr no val res. Tot això no val res.
No.
En principi, però... de cost...
No, bueno.
A veure, vinga.
Hay unos costos que tienen si uno quiere realizar acciones, pero son costos mínimos. Hay determinados... Flickr, por ejemplo, si uno paga una cuota, tiene más posibilidades de subir más cantidad de fotos, pero todo eso va en
función... Però estem parlant de quantitats molt grans,
no? Por eso sí. Que en principio es gratuito. Como Facebook también, como Twitter, como todo lo que hay. Son herramientas que nos dan y que tenemos que saber utilizarlas. El problema es que luego tengo que mantenerlas. O sea, tengo que tener a alguien que las mantenga o las tengo que mantener yo. Y una vez por semana, mínimo, o dos, tengo que estar ahí detrás.
D'acord. Com que aquí hem parlat d'una qüestió de cost, en els minuts finals d'avui fem una pregunta així tipus per any. Imaginem-nos que dic, bé, doncs jo no vull contractar un domini, o sí, però vull fer-ho tot a partir de la creació d'un blog, i després aquest blog ja l'incorporaré en el domini, i així encara m'estalviaré més costos de tot. És un bon plantejament o no?
No, és un error.
Per què?
Perquè estoy nuevamente un blog, hablamos de WordPress o Blogger,
sí,
o, vale.
Sí.
A veure, no
perquè,
està mal.
Perquè sí que hi ha la possibilitat de començar amb un blog i després aquest blog convertir-lo, diguem-ne, en que sigui la pàgina web d'un domini determinat, no?
És un poco complejo.
És una mica complex.
És un poco complejo, porque los sistemas que tienen tanto WordPress como Blogger son detrás del dominio. O sea, si yo quiero Floristería Sitges, haré wordpress.floristeriasitges.com. O sea, está dentro, es un subdominio.
D'acord.
A ver, no es lo mismo que dije antes, es preferible eso que nada. Bien. Ahora, si alguien me pregunta, ¿me hago un blog o no me hago nada? No, hazte un blog. ¿Me hago un blog en WordPress, en Blogger, o me hago un blog con mi dominio y instalo un WordPress en mi dominio para hacerme un blog, que alguien me haga la creatividad y yo hago la continuidad? Y por supuesto, es muchísimo mejor, porque ya estoy promocionando mi dominio con mi marca, con mi posicionamiento, porque no olvidemos que el posicionamiento que tiene WordPress o que tiene Blogger no será el mismo. A mí me interesará que el tiempo indexe, o sea, todo ese tiempo será tiempo perdido. Uh-huh. Toda la indexación y todo lo que yo puedo lograr de posicionamiento a través de un blog que inserto en alguien que me facilite las herramientas, si luego hago mi página, todo eso lo pierdo.
De acuerdo.
No lo recupero nunca.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
Es lo mismo que si cambio de dominio, si estoy trabajando y no hay herramientas para decirle a Google, Google, he cambiado de un dominio a otro, por favor, respétame todo lo que me has... Vale, son herramientas técnicas.
Respecta'm l'antiguitat, per dir-ho així.
Respétame todo lo que me has
D'acord, tot el que hem fet fins ara.
Todo lo que he conseguido, exacto. Existe eso. Pero no si es externo a mí. Es lo mismo que si tengo un correo con Telefónica. Tengo un correo con Telefónica, o con Yahoo, sí, o con... Si me saco un correo con mi dominio, yo pierdo ese correo de Telefónica. O lo puedo mantener, si quiero, y puedo utilizar los dos. Pero imaginemos que yo contrato Telefónica porque tengo ADSL. Telefónica me regala el correo, que es lo típico, lo que tiene,
sí,
todo el mundo.
Sí, sí.
Vale, el día de mañana me viene ya.com, me viene Vodafone,
que
y cambio, porque evidentemente la propuesta de Telefónica es cara y la otra es mucho mejor, y me cambio. Señor, ¿usted se cambia? El correo que regalé se lo quito. Ah, no, ¿cómo me va a quitar mi correo que lo conoce todo el mundo? Y entonces no me puedo ir. No me voy de Telefónica porque Telefónica me tiene enganchado, porque perderé todas las conexiones que tengo. Entonces es un error tener un correo que me obligue a mantener una relación. No es lo mismo con Hotmail o con Yahoo y tal, pero con las empresas que me regalan correos, lo único que estoy haciendo es promocionarla, y encima, si me quiero ir, me penaliza.
No, o sigui que podem perdre aleshores l'adreça de correu de tota la vida.
Por ejemplo, entonces no abandonaré nunca Telefónica en mi vida para tener ese correo para que me sirva.
Una qüestió final, per tant, és indispensable, encara que més d'un no s'ho pugui pensar, separar el que ha estat un correu personal, per dir-ho d'alguna manera,
és indispensable,
del correu de l'empresa.
Exactamente. El correu de l'empresa tiene que ser con un dominio de l'empresa. A lo sumo, con un dominio que sea libre y que no me dé complicaciones. Pero otra cosa más, correo de Hotmail tiene una capacidad determinada, podemos hacer cosas hasta 10 megas, después se nos complica.
Sí.
Si tengo algún problema, ¿a quién le voy a reclamar si me lo están regalando? A ver, ¿yo a quién le reclamo si tengo un problema con mi correo en Hotmail? A nadie, es un regalo. Sin embargo, tengo un correo con mi dominio, tengo un problema, le reclamo a la persona que contraté ese servicio, al proveedor. Entonces, hay que tener cuidado, porque el correo es mi imagen, es mi dirección de mail en internet. Y yo creo que la gente luego tiene miedo de perderlo tal, y no es así. Hay que generar periodos de cambio. Por ejemplo, si yo saco un dominio, tengo mi correo de toda la vida con Telefónica,
sí,
o con Hotmail,
sí, sí,
y saco el otro, ¿qué hago? Mantengo los dos, pero empiezo a utilizar como predeterminado el dominio nuevo. Entonces, de a poco, comunico a toda la gente. Y bueno, es como cuando me mudo, ¿no?
Sí, sí,
si
sí.
Me mudo de casa...
Al canvi de domini.
És lo mismo.
Per tant, un pot perdre el seu correu personal i tenir, clar, un disgust de la vida, però perdre els correus de l'empresa o perdre aquelles informacions que tenen relació amb l'empresa, això ja és una
Entonces,
complicació.
Hay que tener un año de pensamiento de migración, de decir, bueno, vale, seguiré revisando los dos, haré un redireccionado, cuando me llegue un correo que vaya a parar a mi correo, pero siempre los correos de salida, los predeterminados, tienen que ser con mi dominio o mi nuevo correo. Eso es algo muy importante. Mismo aconsejo, como un consejo importante, si uno... el solo hecho de tener un correo ya vale la pena tener un dominio, aunque no tengamos webs.
D'acord.
Eso es algo para mí fundamental.
Cada dos por tres vaig dient pregunta final, però bé, la final. .cat, .com, .es, .org, .net, .tv, ....
Es muy difícil. Yo personalmente me dedico y trabajo en el tema de webs e internet y hace muchos años y sigo igual. El que primero tiró la piedra y el primero que puso el pie fue el .com. El .com se internacionalizó y es el conocido y es el que todo mundo por defecto ya lo pone. O sea, uno cuando va a escribir el nombre de algo, lo primero que hace es poner el .com. ¿Por qué? Porque seguro que existe. Ahora, ¿qué pasa? Probablemente existe, pero no es el que yo busco. Entonces ahí tendré que buscar si es .es, .cat, .eu, lo que sea. Entonces, mi consejo es que el .com obligatoriamente lo tenemos que sacar si está libre. Y si no está libre, pensar si vale la pena sacar otra extensión si está ocupado el .com, porque tendré una competencia dentro de internet. Tendré algo que no me servirá, porque él estará siempre por encima mío. Entonces, si puedo sacar el .com, a partir de ahí puedo sacar el .es, .cat, .eu, los que quieran.
D'acord, fem broma. Si hi ha un pasteles.com,
sí,
i jo contracto un pasteles.es, ¿no me servirá de gran cosa?
Sí que servirá. Los dos tendremos un problema. El del .com tendrá una competencia dentro de España, porque el .es es territorial y sabemos perfectamente de que está ubicado dentro de España. Uh-huh. Y el .com es internacional y no sabemos a dónde está, aunque puede estar en España también. Pero él tendrá preferencia ante... O sea, no digo ni de buscador ni de posicionamiento. Sí. Hablo de la mentalidad de la gente. La mentalidad de la gente es ir directamente al .com. Uh-huh. Entonces, directamente no lo aconsejo. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene el .com, si tiene una competencia muy fuerte y no sacó el .es, el del .es lo sacará y le hará una guerra. Entonces, ¿qué tiene que hacer el del .com? Sacarse los dominios principales para que no se lo pueda sacar a otra persona y redireccionarlos. O utilizarlos para generar otros contenidos. Yo puedo tener cuatro páginas web con cuatro dominios distintos con contenidos en un blog,
sí, sí,
en una web.
D'acord.
Entonces, de esa manera aprovecho mis dominios y los interrelaciono. Pero mi consejo para cualquier persona, evidentemente no nos olvidemos que estamos en Cataluña y que está claro de que los organismos oficiales están utilizando el .cat,
sí,
pero no descartemos de que el .com sigue siendo importante, el .es y el .eu. El .tv es de una isla,
sí,
Tuvalu, que creo que su ingreso máximo de dinero viene a través del .tv y lo utilizan las empresas de televisión.
De acuerdo.
Pero bueno, claro que es importante también, pero es un dominio un poco caro. Yo creo que tenemos que pensar de que nos conviene sacar el .com, el territorial del lugar, el territorial, ir bajando de categorías. El .eu está empezando a ser muy fuerte.
EU.
Sí.
O de Europa, ¿eh?
Sí. A raíz de que la Comunidad Europea empieza a ser fuerte, las empresas que tienen lugares en Europa, o sedes, empiezan ya a tomar el .eu, pero siempre serà priorit, para mi és mi visió, el punt d'eu.
I si continuem sent una petita floristeria situada a Sitges, etcètera, etcètera, val la pena que plantegem un .com com si, en fi...
Sí, necessitamos, sí? El .com.
Sí? Sí. Més que un .cat, per exemple?
No, no, a la part. Jo no digo de que no.
Que
yo
un,
digo
que un exclogui l'altre. Tu vols, claro, dir que no hem de deixar de banda?
No, el .cat me parece muy válido, pero no nos olvidemos que el .cat tiene unas exigencias, que quede claro. El .cat se puede sacar siempre y cuando mi web esté en catalán. Si mi web no cumple esas condiciones en un periodo de tiempo, me lo pueden anular o me lo pueden quitar.
Uh-huh.
No se puede, esa es una de las condiciones. Y además es caro. O sea, es un dominio que es caro.
¿Caro qué vol dir?
Caro significa tres veces más o sea, mucho más de lo que cuesta un dominio.com, un .es. Entonces, claro, la gente a la hora de tomarlo se lo piensa y...
Paréntesis, 30 euros. 30 euros. ¿Qué tal?
Depende, sale más. O sea, se puede. A ver, los precios de los dominios son variables en función de la persona que me lo dé. Hay precios.com por 6 euros, por 10 euros, por 20, por 25.
D'accord.
Y hay precios de .cat, exactamente, sí. Por 30 euros, por 40.
D'acord.
Depende. Porque
és... en el pitjor dels casos, ho diem, perquè qui ens estigui escoltant potser pensarà, home, em pensava que era més car això.
No, és veritat, tampoc. No, hablemos de...
Pregunto, perquè esclar, per una petita empresa, 30 euros...
Lo puede
40, 50, mare de Déu, és un sopar, diguem-ne, de la barema.
Sin ningún problema. La problemática que existió con el .com y el .es, inicialmente, antes de que exista el .cat, es que el .es, que salió en España, requería y exigía un montón de papelerío, burocracia, y además era carísimo. Entonces los españoles no lo cogieron.
D'accord.
Entonces, ¿qué pasó? El .com se impuso, ese fue un error que luego lo asumieron. Y no lo liberalizaron, era un dominio que solamente lo podía contratar empresas que tenían patentado el nombre o registrado con una cantidad de documentación que era infernal. ¿Qué pasa? Las empresas pasaban. Dijeron, vamos a coger el .com, que es libre, lo puede coger cualquiera.
Es decir, .com es al menos restrictivo de todos.
Era.
Era.
Luego se dieron cuenta las autoridades de España de que cometían un error, lo liberalizaron y todo el mundo sacando el .es, porque lo abarataron y lo dijeron, no es más... restrictivo, es libre.
D'accord.
¿Qué pasa con el .cat? Estamos creo que en lo mismo. Hay ciertas restricciones, es caro. Dentro de poco tiempo dirán, vale, vamos a liberalizarlo igual que los demás, no vamos a poner restricciones, vamos a cobrarlo barato como lo cobran los demás y todo el mundo lo sacará. Que es un poco el proceso que van siguiendo los dominios a lo largo del tiempo.
D'accord.
Porque interesa venderlos en cantidades.
O sigui, tots són vàlids, però el que diu l'Ernesto és que el cap encara ho tenim programat pel .com, però en la majoria de casos.
Perquè fue el que menos fue el primero y el que fue más fácil.
Això és com l'aforisme castellà, quien da primero da dos veces.
Yo
doncs
creo
el
que
.com
ahí...
va...
Y estamos pagándole a Estados Unidos, que quede claro que el .com es un dominio americano. Todo ese dinero que pagamos va a Estados Unidos.
Se'n va cap allà. Les 11 del matí, Ernesto, gràcies. Des del Sitges PC Centre continuarem abordant, com no, la forma de publicitar, de promocionar els webs. Tornem en 5 minuts. Fins ara.